El siguiente mensaje fue dado por el hermano Osmar Suárez y Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 3 de diciembre del año 2017. El título del mensaje es Viendo el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia y alumbrando a todos con respecto a la economía y misterio escondido en Dios. Los versículos bíblicos al leerse son Efesios capítulo 1 versículos 4 al 5 y 9 al 11, Efesios capítulo 3 versículos 8 al 11 y Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 10.
Efesios capítulo 1 versículos 4 al 5, 9 al 11. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios capítulo 3 versículos 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales, conformes al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimientos espirituales, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Vamos a tener unas oraciones. Señor Jesús. Señor, gracias que tú vas a revelarnos tu propósito eterno a nosotros. Oh, úngenos con tu presencia. Señor, oh, que podamos ser revelados en esta mañana, en todo entendimiento. Señor, ilumínanos. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Gracias que podemos tornarnos al Espíritu. Señor, danos revelación. Unge a nuestro hermano. Señor, queremos ver y vivir en este eterno propósito. Queremos vivir en tu propósito eterno. Señor, ilumina nuestros corazones. Háblanos, Señor, para poder ver el deseo de tu corazón. Señor, danos más revelación. Señor, oh, toca dentro de nuestro corazón. Señor, oh, ejercítanos en nuestro espíritu para tu propósito eterno. Señor Jesús, te amamos. Señor, fortalécenos nuestro hombre interior. Queremos recibir tu hablar, para recibir tu revelación. Señor, unge nuestros ojos de nuestros corazones para poder recibir lo que tú nos has dado. Señor, llénanos de ti. Señor, tenemos sed de ti. Venimos aquí a comer y a beber de ti. Aleluya. Amén. Nosotros estamos viniendo a este tema general del recobro de la iglesia. Y nosotros vamos a cubrir este primer mensaje. El título es ver el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia y alumbrar a todos con respecto a la economía del misterio escondido en Dios. Voy a cubrir este primer propósito aquí relacionado al propósito eterno de Dios, relacionado al propósito de la iglesia. Y el hermano Peter va a dar la otra mitad. Y yo voy a compartir con ustedes lo que yo he gozado. Primeramente, que Dios tiene un propósito. Y ese es un propósito eterno de Dios, su voluntad. Y esto es detener la iglesia. Para que Dios tenga la iglesia, Él tiene una economía. Él tiene esa manera de producir la iglesia. Y esta palabra la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 10. Y aquí encontramos para la economía de la plenitud de los tiempos. Y esta palabra economía en su original, en la palabra griega, es oikonomía. Lo que quiere decir que el arreglo soberano de Dios para dispensarse en su pueblo escogido. Esto es maravilloso. Que Dios desea que se dispensarse Él mismo entre nosotros. No es su deseo, no es solamente darnos algo, sino que dispensarse todo su ser dentro de nosotros para producir la iglesia, su corporación y expresión. Y hay muchos versículos que podemos referirnos, pero en vez de esto, yo lo que digo es de que nosotros lo gocemos. Pero hay un himno que tiene una definición maravillosa, la cual es referente a este himno, para poder gozar en esta economía eterna de Dios. Y yo he memorizado estas palabras para poder articularlas y poder decirlo cuando nosotros predicamos el Evangelio, aún así a nosotros mismos, que podemos ser recordados que hay un propósito para nuestra existencia, y esta es la economía eterna de Dios para producir la iglesia. Amén. Oh, también está en español. Aleluya. La economía de Dios, es hacernos igual a Dios en vida y naturaleza, mas no en la unidad, y ser uno con el hombre, el uno con Dios, a fin de agradar y entender su expresión, que todos sus atributos divinos se expresen por las virtudes humanas. Aleluya. Nuestro Dios es divino, para que podamos nosotros expresarlo en nuestra naturaleza humana. Aleluya. Nosotros podemos cantar esto todo el día, pero es muy maravilloso de que podemos realizar que la voluntad de Dios es dispensarse Él mismo en nosotros para producir la iglesia. Aleluya. No solamente somos salvos, sino que también ser llenos con la plenitud de Cristo. Aleluya. Y este propósito es de Dios desde el principio, de eternidad pasada a eternidad futura. Como nosotros leímos estos versículos, la voluntad de su voluntad divina y esta buena y la economía del misterio, el propósito eterno. Todas estas expresiones en el libro de Efesios se refiere a la iglesia. Por lo tanto, podemos concluir que la iglesia es el eterno propósito, es su voluntad, y ese propósito es desde el inicio. Y cuando nosotros hablamos acerca del recobro de la iglesia, y tenemos que ver qué es lo que tiene que ser recobrado, y tenemos que regresar al inicio. Como nosotros estamos buscando es en la escritura, nosotros encontramos tres inicios. El inicio es de en Hechos capítulo 2, nosotros vemos en el versículo 42 que ellos continuaban en la oración, en la enseñanza y la comunión de los apóstoles y el compartimiento del pan en casa. Y tenemos que ver cuáles eran estas enseñanzas de los apóstoles para poder regresar a este inicio. Y también esto continúa en ese capítulo para decirme cómo ellos se reunían de casa en casa y en el templo, y lo cual ellos practicaban la unanimidad. Y nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que Dios tiene una manera ordenada por Dios. ¿Para qué? Para obtener el deseo de su corazón. Y todas estas cosas tienen que ser recobradas y regresar a las Escrituras para poder nosotros poder ver este recobro. Esto es un inicio, y también hay otro inicio de este inicio, y esto lo encontramos en Génesis 1:1. Ahí vemos que en el inicio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra con la intención en su corazón de producir la iglesia. En su corazón, Él tenía que buscaba su contraparte. Y Él no hizo la creación para poder tener unos bonitos cielos y bonita tierra, sino que para producir la iglesia, su contraparte, lo que él deseaba en su corazón. ¡Aleluya! Pero también hay otro inicio antes de este inicio, y esto es Juan 1:1. Aquí nosotros leemos: en el inicio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¡Aleluya! Y aún así, esto es antes del tiempo. En la eternidad pasada, era Dios, y Dios tenía este deseo en su corazón de producir la iglesia. En este inicio, nosotros podemos ver que Dios creó todo para la iglesia. La creación, el hombre tripartito. Aún así, que Dios es triuno, es para producir la iglesia. El hombre tiene tres partes. Y lo creó de esta manera para que Dios pueda tener su contraparte. El cuerpo, el alma y el espíritu. En el cuerpo nosotros podemos realizar que es la creación, y en el alma nosotros podemos relacionarnos el uno al otro, pero en el espíritu podemos relacionarlo a Dios. Es en el espíritu que lo podemos contactar a Él, lo podemos contener a Él, lo podemos gozar a Él. Aleluya, por el espíritu del hombre. Pero el hombre tiene que ser creado en esta manera para que Dios encuentre su expresión como la iglesia. Aleluya. Yo realmente estoy lleno de goza que todo lo que nosotros somos, todo lo que vemos, todo lo que nosotros experimentamos es para la iglesia. Aleluya. Luego, cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia, tenemos unos mensajes aquí para poder cubrir, pero vamos a hablar acerca de la iglesia y el recobro de la iglesia. Pero tal vez tengamos nuestro propio concepto acerca de la iglesia, lo que es. Pero me gustaría revisar cómo es revelada en el libro de Efesios. Y podemos ver siete aspectos. Y quiero mencionar estos siete aspectos. El primer aspecto es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros. Miembros que funcionamos con una cabeza que es Cristo. El segundo aspecto es el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Nada de la vieja creación está en la iglesia. Nada de nuestra cultura. Aquí no puede haber griegos, no puede haber judíos, pero Cristo es todo en todo. El aspecto número 3, de que la iglesia es la novia de Cristo. Esto es lleno de amor. Él es nuestro novio. Nosotros tenemos que amarlo a Él. Y en Revelación decimos 19:7, que nosotros tengamos este gozo para darle las glorias a Él, porque las bodas del Cordero han venido y su novia está dispuesta. Aleluya. Estamos en este proceso de estar en este crecimiento para poder ser en los arreglos soberanos y un día nosotros podamos tener esta experiencia en ese día de casamiento. Y el aspecto número 4 es que la iglesia es la casa de Dios, es la familia de Dios. Todos tenemos el mismo Padre Celestial y todos compartimos la misma vida. Y luego, el aspecto número 5 es el reino. La iglesia es el reino de Dios. Y aquí tengo algo particular en mi carga para poder hablar acerca del reino de Dios. Es una esfera en la cual Dios ejercita su autoridad y esa es la iglesia. Y para que la iglesia no se pueda encontrar ningún obstáculo para ejecutar su autoridad. El reino para nosotros podemos participar como el reino de Dios. Tenemos que ser ejercitado y disciplinado para poder ser en este aspecto de la iglesia. Como la iglesia, la casa de Dios, tenemos que gozar a Cristo como gracia, como vida. Y muchas veces nosotros enfatizamos de que gocemos al Señor para encontremos gracia y amor. Pero esta es la casa de Dios. Pero en el aspecto de ser el reino de Dios, hay una necesidad de nuestra cooperación. El Señor necesita nuestra cooperación. Por lo tanto, el reino de Dios es un asunto de ejercicio y de disciplina. Y esto es el ministerio. En Romanos 14, 17, nosotros leemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego, nosotros podemos leer esta nota de la iglesia como la casa de Dios, es como gracia y vida. Y el reino es disciplina y nuestra cooperación. El Señor necesita nuestra consagración, nuestra diligencia, para que Él pueda ejercitar su autoridad en nosotros a través de la iglesia, que todos nosotros podamos ser ejercitados, de tomar esta manera para que el Señor ejercite su autoridad a través de la iglesia. Luego, el otro aspecto, el aspecto número 6, la iglesia es la morada de Dios. Es donde Él encuentra su habitación, donde Él encuentra su descanso. Y por último, número 7, la iglesia es una guerrera corporativa. Es una guerrera corporativa para poder pelear con el enemigo. Y Él está aplastando sobre los pies a esta serpiente. Y cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia a través de toda esta semana, no solamente es una congregación que se reúne los creyentes, sino que todos estos aspectos que son contenidos en la revelación de la palabra. Y esto es lo que Él desea, es de tener su iglesia. Que cuando nosotros hablamos acerca de recobro, porque algo fue perdido y tiene que ser recobrado. Esto fue una degradación en la historia de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, nosotros podemos leer cuando Juan vio y lo escribió, pero esto es parte de la iglesia. Cuando la iglesia en Éfeso dejó su primer amor. Aquí la degradación empieza cuando nosotros dejamos el amor, primer amor del Señor. Y esto continúa cuando nos mezclamos con cosas mundanas. Y lo que muchas jerarquías vinieron, querían correr sobre los creyentes para poder matar a estos miembros del cuerpo de Cristo. Y podemos ver en Apocalipsis cerca 2:24 acerca de tal degradación en la iglesia y la historia vino a ser dañar la naturaleza de la iglesia para no poder completar su función general. Pero Dios es un Dios de recobro. Y Dios está recobrando la iglesia. A través de todos estos 2000 años de la historia de la iglesia, Él está estar cobrando verdad tras verdad para poder regresar a su intención original. Pero yo puedo decirle completamente que Dios es un Dios de recobro. Tal vez nosotros nos sentimos débiles, pero Dios es un Dios de recobro. Y Él está tomando mucho tiempo. ¿Por qué? 2000 años. ¿Por qué? Porque la manera de Dios es diferente a la manera del hombre. Y Él opera acerca del poder de vida. Poco a poco, día a día. ¿Cuántos tenemos que hacer aquellos que vengamos al Señor día a día, momento a momento, para recibir su suplir divino, para que el Señor nos recobre totalmente lo que Él desea? Aleluya. Y luego, me gustaría ir a Colosenses 1, del 9 al 10. Podemos leer estos versículos, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espirituales, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Oh, por ser llenos de pleno conocimiento de su voluntad. Estamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Pero eso es un tipo de caminar en el cual complace al Señor. Aún así, en todo. En la forma que nosotros creemos, en la forma que nosotros hacemos nuestro programa. Ayer, yo tuve el sentir de que ellos no se casaron por ellos mismos, sino que fueron con sentido del Señor. Aquí hay un cierto caminar para que sea complacido. Cuando nosotros vivimos por esto, hay un gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque este es el gozo del Señor. Porque los niños cantan, la gloria del Señor es nuestra fortaleza. En Jeremías 8:10, que no estén tristes, que no sean desanimados, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es la iglesia. No hace razón que nosotros tengamos gozo aparte de Dios. Nuestra vida sin Él, tarde o temprano, vamos a estar en desacuerdo. Vamos a estar arrepentidos. Pero esta es el gozo de mantener el gozo, porque de mantener nuestra vida en la línea del propósito eterno de Dios. Aleluya, que el Señor nos dé que nosotros podamos ver esto relacionado a la iglesia de Dios.
Onda. Sea el Señor. Nuestro Dios es un espíritu, pero al mismo tiempo bien físico, se puede sentir físicamente. Vamos a hablar sobre el recobro del Señor. Cuando hablamos del aspecto universal de la iglesia, no se puede ver, es invisible, es un edificio espiritual, pero cuando hablamos de su expresión práctico, estamos hablando de la esfera física, pero la esencia intrínseca es espiritual. Entonces el recobro es porque algo se ha perdido, algo estaba ahí pero ya no está ahí, posiblemente está dañada o estaba perdida, pero se perdió el estado original y la naturaleza. Entonces el recobro es de recobrar de regreso lo que Dios tiene en su corazón. Y en este mensaje, el hermano habló sobre el propósito eterno de nuestro Dios. El propósito eterno es un edificio. Cuando leemos el libro de Ezequiel, se termina con un edificio. y la gloria de Dios regresó a ese edificio. La gloria de Dios se regresó al templo. Y eso fue algo en la esfera físico, pero se refiere de algo espiritual. El edificio espiritual se va a terminar en la Nueva Jerusalén, pero el proceso de la gloria de Dios tiene que alumbrarse por medio de la creación. La parte grande es nosotros, porque toda la creación es para este propósito. Y el hermano nombró esto, los tres comienzos, desde la eternidad pasado, que ya fue planificado, y para el propósito, que ya fue predestinado. Entonces el propósito es ya eternamente decidido, pero está llevando a cabo en tiempo. Y estamos hablando de recobro, porque este recobro, lo que significa, ya empezó hace mucho tiempo, y porque la falta de fe, y por las cosas religiosas, y por el daño del enemigo, muchas cosas han frustrado la edificación de edificación de la iglesia. Cuando leemos el libro de Nehemiah, se ve que Dios, el deseo tiene para recobrar la ciudad de Jerusalén, para recobrar el templo. Pero el enemigo siempre frustra esta edificación. Por eso en Mateo 16 vemos que nuestro Señor estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién ustedes creen que soy yo? Y muchos han respondido muchas cosas. Y por eso había muchas estaban hablando de quién es esta persona. Y él, muchos dicen que puede ser alguien, uno de los profetas, o puede ser esto o lo otro. Y muchas cosas han nombrado. Y el Señor dijo, ¿qué crees tú? Y Pedro dijo, tú eres Cristo, tú eres el Hijo viviente del Dios viviente. Y el Señor estaba bien satisfecho con esa respuesta. Y dice que tú eres Pedro. Tú eres bendecido. Y después de eso, sigue eso, que él revela lo quien es y qué es su propósito. Porque él dijo que no es la carne ni sangre que fue revelado, sino fue por el Padre. El Padre reveló quién fue Cristo. Hermanos y hermanas, aquí hay una palabra que es el misterio. Hay muchos misterios. No sabemos qué va a pasar, lo que va a pasar durante este día. No sé por qué lo que pasó ayer. Todo es algo bien misterioso. Cuando dijo el Señor a Pedro, es mi Padre que está en los cielos que reveló esto a ti. Pero eso solo es la mitad del cuadro, no es algo completo. Pero te voy a decir que yo voy a edificar mi iglesia encima de esta roca, de esta piedra. Nuestro Dios reveló esto, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y el propósito siguiente es por medio del Hijo. Y por gente como Pedro, que fue revelado de Cristo, él va a edificar gente como Pedro, pequeñas rocas, sobre esta roca grande, esa piedra fundamental de Cristo, como la expresión del Dios triuno. Hermanos y hermanas, en Mateo, el primero, el mejor, el más grande profecía que nuestro Señor era que es el Cristo. Y Cristo va a edificar su iglesia sobre el Cristo revelado, como el material, como Pedro. En 1 Pedro capítulo 2, fue escrito, está hablando sobre que hablaba de un edificio espiritual sobre el Cristo revelado por medio de muchos de nosotros, como piedras transformadas, viniendo antes de Cristo, como piedras vivientes. Y nosotros vamos a ser piedras vivientes. Y en estas piedras vivientes va a crecer en Cristo, y va a crecer con Cristo, y va a crecer para la expresión de Cristo. Y ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando hablamos de la iglesia, no podemos hablar muy espiritualmente, pero al mismo tiempo la meta eterna es un producto espiritual, pero el proceso es bien físico. Por eso tenemos diferentes locales de reuniones. Es algo físico, es una expresión física de algo intrínsecamente espiritual. Hay muchas cosas hoy día, muchos cristianos en la tierra hoy, y todos tenemos la vida de Cristo por medio de nosotros. Muchos cristianos son muy buenos cristianos, expresando el amor, la misericordia, la gracia y todas esas virtudes. Pero el deseo del Señor no es por algo individuo, no por cristianos individuos, haciendo obras individuos. El deseo de Dios es una expresión corporal. Esto es la iglesia. Entonces, el mensaje de hoy es algo bien simple. Es bien simple. El título es larga, pero verdaderamente el contenido es bien simple. Nuestro Dios Padre desea un Cristo, un Hijo. Él desea ser expresado por hombre, por el hombre que ha creado. Y su Hijo pasó todo este proceso para ser el Espíritu vivificante, para entrar entre nosotros. Nosotros somos cristianos hoy, que es Cristo más el hombre. Cristo el hombre es cristiano. Cualquiera que no está aquí, sentado aquí, que no son cristianos, es bien fácil. Es bien más fácil que comer un almuerzo. Es como respirando. Los cristianos que están aquí, es para expresar la vida que tiene por dentro, y esa vida es el Dios triuno procesado como el Espíritu vivificante. Esa vida por medio adentro de nosotros desea ser expresado, desea alumbrar, para ser revelado, para ser respetado, para todo el mundo. Y esa es la expresión del Dios triuno, y esto solo puede ser cumplido por medio de la iglesia. En todas estas situaciones mundanas es bien problemático. Si tú verdaderamente quieres cosa que cambie, la iglesia tiene que ser alumbrada. Toda la oscuridad, ¿por qué prevalece tanto la oscuridad? La palabra de Dios dice que la luz alumbra, y la oscuridad no va a prevalecer contra la luz, porque la iglesia no está alumbrado mucho ahorita como debe de ser. Santos, hoy día esta expresión corporal se llama el candelero de oro. El Señor está moviendo. Tenemos que ser orando bastante para el mover de Dios, que pueda intensificar más. La iglesia va a alumbrarse más, y los cristianos, particularmente en la vida de iglesia, tenemos que alumbrar como la expresión de un candelero de oro. Voy a leer algunos versículos y voy a demostrar que este tópico es bien simple, y quiero enfocarme con la palabra de misterio, alumbrar a todos el misterio que han sido escondidos por medio del tiempo. Y hay muchos pasajes que son bien familiar para nosotros. Algunos de ellos, no voy a leerlos todos juntos, voy a leerlo a ti y voy a enfatizar sobre el estudio de la palabra juntos. Y vamos a cuatro etapas del misterio. Primero es el misterio de la economía de Dios. Y el segundo es el misterio de Dios. El tercero es el misterio de Cristo. Y el cuarto se llama el grande misterio. El gran misterio. Y de ahí en la Biblia hay dos expresiones, son bien similares. Hay una que es el misterio es grande, y en Revelación, en Apocalipsis también hay otra expresión que se dice el misterio grande. Claro que estamos hablando de
la mera.
Y lo que está degradado de los cristianos, el cristianismo. Pero aquí hablamos de la Cristo y la Iglesia, que es el gran misterio. Y voy a hablar de estas cuatro etapas. El primero, el misterio de la economía de Dios. Y ahí estamos hablando del misterio de Dios, y ahí el misterio de Cristo, y ahí el gran misterio de Cristo y la Iglesia. Primeramente vemos el misterio de la economía de Dios. Cuando hablamos de economía, parece que la economía del mundo está muy bien. Y lo que está pasando en la bolsa de valores está creciendo. Y dice que la economía está buena. Pero tú sabes que esa economía va a colapsar. No sé cuándo, pero va a colapsar. Pero posiblemente bien, bien pronto. Aquí hablamos de la economía de Dios. La economía de Dios, cuando vemos, el hermano nos demostró un himno. Ese himno es bien, bien simple. Nuestro Dios es un Dios con propósito. Nuestro Dios no... Estoy faltando palabras. No es un hombre viejo sin propósito, con todos sus tesoros perdidos. No. Dios es un Dios con propósito y ya tiene un plan, y ese, su economía y su plan no es algo estático, sino algo dinámico. Siempre está moviendo por medio de la historia. Los últimos 6,000 años ha sido un Dios bien ocupado, y ha sido más ocupado más que nunca. Entonces él es bien ocupado ahorita. Está tratando de cumplir su propósito. Para su propósito, para llevar a cabo, él no puede hacerlo solo. Él tiene que hacerlo por medio de los escogidos, redimidos y transformados hombres tripartitos. Y ahora eso es expresado en su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces queremos leer algunos versículos. Leímos recién Efesios 1:9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Todos tenemos un buen plácito. Cuando uno ve un nieto, hay un beneplácito. Cuando se ve una nieta, uno se siente tan bueno. Cuando uno ve a su hijo crecer y lo ve a él, y uno ve algo que va a tener un nieto, y cuando tú ves un nieto, uno está bien satisfecho de ver que voy a ser un gran
abuelo.
Pero esto es una un placer bien bien que el Señor pueda bendecirte con esto, pero nuestro placer es para la vida continúe. nuestro Dios es el mismo, su vida eterna permanece eterno, y su vida eterna va a pasar por muchas generaciones, por hombres limitados, y por este hombre limitado la vida eterna será preservada y será dada por de generación a generación por medio del evangelio. No es que vamos a perderlos la vez que cogemos a esta gente, pero el Dios infinito está por medio de nosotros, y eso, esa acumulación, esa edificación de esa vida, de ese crecimiento, es su cuerpo. Entonces aquí, esto es su beneplácito. Versículo 10. Para la economía de la plenitud de los tiempos. Él tiene una casa, un hogar. El hermano reveló esto. Y él tiene una casa. Él tiene reglas. Él tiene una administración. Él tiene un cuidado para cada uno. Él tiene que planificar todo lo hogar, todo lo que come, todo su propósito, a cuál escuela debe ir. Entonces, eso colectivamente se llama la economía de Dios. Porque la administración de Dios. Es como cualquier uno de nosotros, todos tenemos un plan, y aún así hay unos planes no son realizados, pero cada uno tenemos unos planes, pero no, el plan de Dios no es como el plan de nosotros, su plan va a ser realizado, va a tomar posiblemente más que uno espera o uno anticipa, pero ese plan va a ser realizado. Pero para realizar ese plan por medio de los tiempos, él necesita gente con corazones puras y que son abiertas para cooperar completamente con él, para llevar a cabo el propósito de Dios. La plenitud de los tiempos. Y cuando terminamos todo el tiempo, cuando hablamos de los tiempos del misterio, el tiempo de misterio, la edad de el tiempo de la iglesia, y ahí viene el reino, y ahí viene la nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué propósito? De hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Para ser reunidas bajo una cabeza, y esto significa que Cristo es la cabeza, y que todas las cosas sean sujetas debajo de esta cabeza. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces nuestro Dios es bien físico. Entonces él va a sujetar todas las cosas en las tierras en él. Esto es su propósito. Pero ¿quién va a ser los que dejan para que él esté adentro de ellos? ¿Quién va a ser ellos? Entonces aquí Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio a la iglesia. Santos. Hoy día la Casa Blanca espiritual no es en la capital de los Estados Unidos. La verdadera Casa Blanca es en la iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros somos los que son coleccionados, el presidente coleccionado. No sé si realizamos esto o no. Él desea sujetar todas las cosas en él, debajo de él, pero por medio la iglesia. Tenemos que ser animados. No importa cualquier situación que está ocurriendo, no importa qué oscuro, qué frustrante puede ser el mundo, la situación del mundo ahora, nosotros estamos en él, y él está operando por medio de nosotros adentro de nosotros para dejar que Él sea, que sujeta todas las cosas por medio debajo de Él, por medio de la iglesia. ¿Y qué es el estatus del el estado de la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que yo puedo estar aquí parado, porque no solo que tengo mi cabeza, pero también es porque tengo mi cuerpo. El cuerpo y la cabeza es uno. Entonces, la iglesia es su cuerpo. Y qué grande es la iglesia. Qué maravilloso es. Es que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que nuestro Señor sujeta todas las cosas por medio de la iglesia. Entonces él no puede tener todas las cosas debajo de él directamente. Esto es algo espiritual, pero en su palabra él necesita su cooperación, él necesita su iglesia en la tierra para dejar que él puede operar completamente llenando la iglesia para que él pueda ser visible a todo el universo, para él que sea visible como una expresión en la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver que la economía de Dios y su deseo en sujetar todas las cosas por medio de él, en él, por medio de la iglesia. Ahora, el tiempo es corto, vamos a seguir. Y en Pablo, en Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A sus santos. Hermanos y hermanas, nosotros todos leemos la Biblia, pero que seamos convencidos que nuestro Señor y su misterio ha sido revelado. Posiblemente no completamente revelado, 100% a cada uno de nosotros, pero por lo menos sabemos el misterio ha estado revelado hacia nosotros. El 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Nuestro Dios no es... Sí, no podemos ver a Dios, pero su deseo, su voluntad es para que sea conocido. A conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. No sé si ninguna persona, cualquier persona aquí, sentado aquí, tiene una fundación a judíos. Si uno se escucha la palabra gentil, no es una buena palabra. Pero aquí hablamos de gentil significa cualquier persona que no sea judío. Yo sé que, hermanos, yo no soy judío, pero aquí estamos. Aquí, la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, Cristo en ti, hermano, Cristo en ti, Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hermanos y hermanas, el misterio ha sido revelado para sus santos, para su iglesia, y las riquezas de nuestro Dios, las riquezas de nuestro Señor, va a ser expresado en nosotros. Ahora voy a seguir al misterio de Dios. Este es Colosenses capítulo 2. Voy a leer, si puedo leer más. Porque quiero que sepáis, Pablo estaba peticionando a los colosenses, porque en el libro de Colosenses habla sobre el Cristo todo inclusivo, en Cristo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo para vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que han visto mi rostro. para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Aquí podemos ver que el misterio de Dios es Cristo. Pero tenemos que entender con un pleno conocimiento. Hermanos y hermanas, estamos entrando a estos mensajes de entrenamiento vivos. Podemos ver el recobro de la iglesia. Ha sido enfocado en la iglesia. Y el recobrando de la iglesia. Y recobrando la vida de la iglesia. Y creo que este entrenamiento de invierno que viene va a hablar otra vez de la iglesia, porque este es el corazón, el deseo de su corazón de Dios, y esta hablar es tan precisa para que la iglesia pueda seguir y avanzar. ¿Cómo podemos agradecer al Señor que su hablar está llegando como si fuera en persona? Y estamos hablando de conociendo la vida de la iglesia, también Él está hablando hacia nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que entrar al conocimiento, al pleno conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Alabado sea el Señor. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una línea de testimonio. Cuando yo estaba leyendo, cuando yo era un amigo del Evangelio, hace 19 años, y este versículo verdaderamente me abrió mi mente. No creía en Cristo todavía. Y si yo dije, si tú, Cristo, eres verdad, yo quiero ver la sabiduría en ti. Yo soy un químico. Tú creaste química. Yo estoy haciendo bastante experimento. Pero si yo quiero ser yo quiero ser un experimento en ti. Revela la regla de química y funcionó. Alabado sea el Señor. Después que yo creí, yo tenía 3 papeles publicados. Es bien difícil publicar papeles sin referencias, solo leyendo. Señor, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo haciendo esto? Yo quiero cooperar esto, pero no quiero perder tiempo repitiendo tantas cosas, repitiendo, pero para ti, Señor, tú eres como un nuevo creyente nuevo. Eso fue bien animante. Todo el conocimiento y la sabiduría está escondido en Cristo. Hasta en tu trabajo, santo, nunca pare de orar. No es que no estamos trabajando duro, pero tenemos que ser un testimonio que brilla en nuestro lugar de trabajo. Setea un tiempo para orar, pero que dé prioridad a la iglesia. Señor, solo tengo 24 horas, no soy más inteligente que otros, pero yo tengo que ir a esta reunión. Yo tengo que visitar a estos santos. Yo tengo que tener tiempo para orar contigo. Señor, resuelve este problema. No quiero perder tiempo. Intente esto y ahí tú vas a ver qué pasa. Espero que podamos tener más testimonios sobre esto, porque por medio de mi carrera, desde que empecé a ser cristiano, yo tengo tantos testimonios. Hasta el día que yo me salí de mi trabajo. Yo, en esa entrevista de salida, yo vi al Señor. Sí, nosotros damos nuestro corazón a Cristo y a sus santos y a la iglesia, tú vas a experimentar quién es la verdadera sabiduría, quién tiene el conocimiento verdadero en tu trabajo. Yo puedo testificar esto. Alabado sea el Señor. Yo experimenté casi todos los días en mi trabajo. Hemos traído tanta gente al Señor en esos años cortos. Tenemos que predicar el Evangelio. La situación está cambiando. Alaba, ore, siembra mucho el Señor a los gentiles. Ahora vamos a seguir el misterio de Cristo, Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos y hermanas, nosotros sabemos que hemos perdido a nuestro hermano, y hay muchas veces que yo verdaderamente lo extraño, como que si fuera ya sido un órfano. Y aún así, hermanos y hermanas, tenemos que perseverar y seguir. Tenemos que perseverar y seguir en oración. La iglesia está siguiendo. El deseo de nuestro hermano es para orar para la iglesia y para que seguir por tantas cosas. Y vamos a orar para el próximo año que sea de un año de pastoreo, de recobrar a los santos por medio de pastorear, y también crecer en vida y crecer en número y crecer en el pleno conocimiento de Cristo y crecer en testimonio. Hermanos y hermanas, que esperamos que podamos perseverar en oración y ser unos que están cuidadosos y estar con todo agradecimiento y en todo dar gracias. Tenemos que estar cuidadosos de cuando seguimos. Sabemos que el enemigo del Señor, que Hades, es la estrategia del enemigo. Él, tenemos que ser cuidadosos de él. Y él está tratando de buscar cosas negativas, tratando de ver oportunidades para frustrar para frustrar el crecimiento de los santos. Tenemos que ser bien cuidadosos. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de anunciar el misterio de Cristo. Aquí hablamos del misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí vemos en el contexto, hablando de la iglesia, que él puede ser para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos y hermanas, hay muchos hermanos jóvenes que están levantándose, y Pablo está petición, y quisiera tener una petición abierta hacia ustedes para muchos hermanos jóvenes que están levantando, muchos que están coordinando todos aquí en los diferentes locales de reuniones, que ellos todos pueden crecer saludablemente en el Señor y ser todos manifestando a plenitud para servir a los santos y para servir al Señor. Nuestro Dios puede abrir hacia nosotros una puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo y para realizar el misterio de Cristo. Ora para la iglesia que sigue. Señor Jesús. Algunos versículos más. Efesios 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas en el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos confianza y seguro acceso por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ya que son vuestra gloria. Alabado sea el Señor. Aquí vemos que Pablo estaba hablando mucho sobre el misterio de Cristo, y aquí la palabra es multiforme. Y quiero dar una palabra de testimonio. Una vez hemos tenido todos los que tenían doctorados y haciendo un proyecto, y el primero que escogió fue mi proyecto. Entonces tenía que hacer una presentación, y había unos 100 gente con doctorados, y yo escogí la palabra sabiduría multiforme sabiduría, y estaba hablando y estaba preguntando qué significa multiforme. Y me dio una oportunidad, lo que estaba hablando sobre muchas cosas, procesos complicados, y yo dije que esa palabra fue escogido, que fue usada en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 3, y leí ese versículo a ellos, y ellos dijeron, eso dice que verdaderamente está en la Biblia, y yo dije que sí, está en la Biblia, y dije, Pedro, sigue. Alabado sea el Señor. El multiforme sabiduría de Cristo ha sido escondida en Él, y ahora ha sido revelado en nosotros. Finalmente, déjenme terminar el gran misterio: Cristo y la iglesia. Si tú recuerdas, nuestro hermano James, esta frase controló toda su vida: Cristo y la iglesia. Y en Efesios 5, ayer tuvimos una reunión de casamiento. Déjame leerlo de nuevo. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, estamos de nosotros, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Porque como también Cristo a la iglesia, también nutre y nutre a la iglesia. Crea que nuestro Señor está con nosotros, y Él nos está sustentando y cuidándonos en todo el tiempo. Como cuando vamos a empezar el próximo año, la iglesia de Nueva York va a caminar por medio de 60 años completos. Y el anuncio, y hemos perdido, no dije un ítem, pero al terminar este año, es un día del Señor. Nosotros vamos a usar esta noche a tener una iglesia, una
fiesta de amor.
Vamos a hacer el año 60, el aniversario de la iglesia de Nueva York, y orar. Vamos a cantar, dar gracias toda la noche. Y todos los santos aquí vamos a tener testimonios de familia, tu experiencia del Señor, testimonios de esos. Vamos a tener toda una noche completamente disfrutando del Señor juntos. Y cuando la gente va a estar esperando en Times Square la venida del nuevo año, nosotros vamos a estar aquí juntos, vamos a estar orando y alabando y cantando con gozo, entrando al año de 2018. Vamos a ver esto a terminar el año. Alabado sea el Señor. vengan. Vengan el último día del año, el 31 de diciembre, para tener una fiesta de amor. Pero alabado sea el Señor. Vamos a regocijar en el Señor. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Último versículo. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Él no está hablando. Está hablando de respecto de Cristo y de la iglesia. Mas yo digo esto respecto de Cristo y su novia. Cristo y su iglesia. Hermanos y hermanas, podemos ver que en Mateo 16, el Señor abrió esta profecía y revelación. Cristo desea edificar la iglesia y como la expresión del Dios triuno. Esto es el propósito eterno. Esto es la economía eterna. Y nosotros estamos adentro de ella. Nosotros somos coherederos. Somos los que están edificando. Somos los emprendedores en el Señor, cooperando hoy día en esta tierra, pero para la edificación espiritual, para algo, una espiritual de gloria. Es el reino que viene en la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor que este misterio puede impresionar grandemente a nosotros. Y que no sea un misterio, que sea algo revelado. Ya no es misterio que no se sabe, ya ahora sí se sabe. No es algo de baja resolución, pero algo que sea bien claro. No es misterio que está estático. Es un misterio que dinámico, que va a ser revelado. Que el Señor siga bendiciendo a su iglesia, y su iglesia aquí, en la iglesia de Nueva York. Y que pueda seguir alumbrando para la expresión corporal. Alabado sea el Señor. Podemos cantar ese himno de nuevo. Podemos cantar ese himno tres veces.